Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y como ustedes saben, estamos en una serie de mensajes acerca de la cristología. Estamos estudiando a Cristo de una manera diferente. No es solo por la fe, que es lo más importante, por supuesto, sino que lo estamos estudiando ahora en las entrañas de Cristo. ¿Cómo opera Cristo? ¿Por qué Cristo? ¿Quién es este Señor Jesucristo? Y hemos en los últimos dos domingos visto algunas de sus características y nos hemos convencido a través de la palabra y a través de la fe que este Cristo es Dios y que hemos creído en Él como Señor y Salvador. Hebreos capítulo 1, versículos de 1 al 4 dice la Biblia: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Señor, te doy gracias por esta oportunidad que me das una vez más de poderme dirigir a la congregación y a todos aquellos que nos escuchan también a través de la radio, la televisión o cualquier otro medio. Señor, te agradecemos el que nos des este honor de poder predicar tu palabra, pero no lo podemos hacer con el intelecto, ni lo podemos hacer solo, Señor, con nuestro esfuerzo. Es necesario la presencia. Esto que, Señor, no sea una clase nada más, que sea un mensaje transformador de vidas, un mensaje que haga pensar a la gente en que tiene que enfocar su vida en Jesús, para que después de esto su corazón se llene de fe y que pueda ser su vida transformada a través de tu presencia. Te doy gracias, Señor. Ayúdame a poderlo hacer con una responsabilidad y que diga tal cual las cosas tú las escribiste en tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. En la oportunidad, en el estudio pasado, en el mensaje pasado, hablamos un poquito acerca de algunos términos teológicos que era necesario que ustedes y yo repasáramos para poder entender un poquito esto de la cristología. Entre esos términos hablamos acerca del ángel de Señor, hablamos acerca de la teofanía, hablamos acerca de el verbo, hablamos acerca de la unión hipostática y estuvimos desarmando estos términos por ahí. En la cuestión de la teofanía es necesario que hagamos un estudio entero acerca de lo que se refiere y era en palabras cortas. Por supuesto, si usted quiere ver los mensajes, están en la página web de la iglesia, iglesiajosue.org, en donde está la parte 1 y la parte 2 de este mensaje, y vamos ahora con la parte 3. En la parte 2 hablamos de la teofanía, que era, dijimos, una figura de Cristo en el Antiguo Testamento, antes de que Él había sido encarnado como Jesús, la preencarnación de Cristo, y cómo Él se había mostrado a través de esto que la Biblia llamó el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Hablamos también acerca de la teofanía en sí misma y dimos la aclaración de lo que era, el concepto de lo que era, pero quiero aclarar para que no vayamos a entrar en confusión que la teofanía se puede dar únicamente en la persona de Jesucristo. Es decir, Él se puede ver en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová y también se puede ver después como Cristo encarnado, y que es el único que puede hacer ese milagro sobrenatural. En algún momento del mensaje yo usé algunas ilustraciones que pueden llevar a confusión y no quisiera que eso sucediera. La teofanía es solo para Él, no puede ser para un santo, no puede ser para María la Virgen, no puede ser que ningún otro ser humano tenga una teofanía, no puede aparecerse a nadie. Es el único Cristo el que podía hacer eso ante el Antiguo Testamento y que después vino encarnado. Entonces la teofanía aplica únicamente a Jesús. Quisiera también ampliar un poquito el concepto de verbo. Hablamos acerca de verbo el mensaje pasado y vimos que en Juan capítulo 1, versículo 1, el Señor habla acerca del verbo encarnado. Es decir, en el principio era Dios, en el principio era con Dios y el verbo era Dios, y después ese verbo se hizo carne. Y entonces puede ser que nos quede un poco ambiguo el tema, y yo quisiera ampliar un poquito acerca del concepto de verbo para que quede totalmente claro. Hay dos puntos de vista con respecto a este verbo. Hay dos puntos, es el punto hebreo y el punto griego. Depende la manera en la que usted lo piense. Entonces, en el punto hebreo, ellos tenían una visión un poco distinta acerca del verbo. Los judíos hablaban acerca de sabiduría, porque ellos percibían de que todo lo que regía el mundo era una sabiduría sobrenatural. Entonces el judío decía, no, es que la sabiduría es lo que gobierna el mundo. Y la prueba de ello está en el libro de los Proverbios, capítulo 8. Yo quisiera que usted me acompañara ahí. Libro de los Proverbios, capítulo 8. Y vea lo que dice la Biblia. Del 1 en adelante. Proverbios 8, 1 en adelante. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces, oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Voy a parar ahí un momento. Esta descripción en el libro de los Proverbios acerca de la sabiduría empieza a tomar forma cuando nosotros aplicamos todo el conocimiento que hoy tenemos acerca de Cristo, acerca del Jesús encarnado, acerca del Jesús que ya vivía antes de haberse hecho 100% Dios, 100% hombre. Entonces, cuando nosotros enfocamos Proverbios 8 y le ponemos nombre y apellido y le ponemos Jesucristo, encaja perfectamente. Déjeme seguirle demostrando esto. Váyase al versículo 22. Versículo 22 en adelante dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio. ¿Le suena un poco eso a Cristo? Antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fueran formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había ahí hecho la tierra, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme. Y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle, hallará vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Póngale nombre, póngale rostro, póngale algo y póngale Jesús hablando de esta manera. Es por eso que aquí en el Proverbio capítulo 8, en la cultura judía tenían una idea de lo que debería ser la presencia de Dios. Entonces, lo que acabamos de leer, el verbo, era la palabra, era la sabiduría absoluta. Y cuando Juan capítulo 1 dice: y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, después salta al versículo 14, Juan 1:14, y dice que este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra verbo, que en el Nuevo Testamento se traduce como logos, pero ya vamos a ver acerca del punto de vista de los griegos, es cuando se traduce. Y entonces los judíos, cuando entienden la persona de Cristo, dicen: ah, este era aquel del cual se escribió en Proverbios capítulo 8, aquel que nosotros no identificábamos porque era la pura palabra, era nada más la sabiduría pura, ahora se tradujo en el Hijo de Dios, y es por eso que se enfoca en la sabiduría de la palabra de Dios. Desde el punto de vista griego, que de ahí viene derivada la palabra que se usa en Juan capítulo 1, la palabra logos, significaba la mente universal que mantiene el orden de todo. Los griegos después, cuando escribían acerca de Cristo, decían, bueno, ¿qué será lo que le da mantenimiento al mundo? ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué se oculta el sol? ¿Por qué llueve? ¿Por qué se reproducen las plantas? ¿Por qué hay suficiente oxígeno en las cantidades necesarias para que viva el ser humano? ¿Por qué podemos sacar comida de la tierra? ¿Por qué podemos caminar? ¿Por qué el cuerpo humano no necesita conectarse a una batería? ¿Por qué se mueve todo como se mueve? ¿Quién mantiene esto? Era la filosofada de los griegos en ese momento, era la pregunta que se hacían los griegos. Y a la hora de escribir, y existía esa palabra, logos, pero a la hora de aparece Cristo y a la hora en que aparece la verdad de Cristo y estos se convierten al Señor, se convierten a la fe, entonces dicen, este es. Entonces el logos, la palabra, la mente universal que mantiene el orden de todo, la expresión máxima que gobierna todo y que ellos en ese momento no le habían podido dar nombre y apellido, dicen, esto es. Y por eso usan la palabra logos, dándole esa ilustración o esa descripción de Jesucristo. Entonces el verbo, al final de todo, que es una palabra ya traducida al español, significa todas estas ideas que yo ahora les he dado a ustedes, desde el punto de vista judío y desde el punto de vista griego, y ahora para ustedes y para mí es el Dios encarnado. Es la palabra, todo lo que se dijo acerca de él. Por ejemplo, ese proverbio 8, tal vez usted nunca lo había unido como Cristo, pero se desarrolla. La palabra, la profecía, el poder de Dios se cumplió como palabra, como logos, como verbo en el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que queríamos aclarar a todos ustedes. Existe también una figura teológica que se llama tipo y antitipo. Alguno de ustedes tal vez ha escuchado esto. Es una figura en la cual nosotros podemos ver el tipo, y el tipo era una demostración de algo que quedaba así como, por ejemplo, el ángel de Jehová podía ser un tipo de Jesús. Y después en el Nuevo Testamento se cumple sabiendo que era Jesucristo, y por eso se llama antitipo. Es un reflejo de lo que hubo en el Antiguo Testamento que se cumple en el Nuevo Testamento. A esa figura en teología se le llama tipo y antitipo. Este tipo se encuentra 16 veces en el Nuevo Testamento, esa palabra. Entonces vemos que la palabra proviene del latín tipus y esta del griego tupov, que significa las dos primeras apariciones como modelo ejemplar o símbolo representativo de algo que se figuró en el pasado y que está siendo proyectado. Es una figura. Ahora voy a pasar al siguiente término, y aquí nos vamos a montar ya en el mensaje que el Señor ha puesto para nosotros, y el término sacerdocio. Vamos a hablar en esta oportunidad, siempre bajo el tema de la cristología, ¿quién es Jesús?, acerca del sacerdocio. Nuestro tema, ¿quién es Jesús?, parte 3, el sacerdocio. Voy con los términos siempre. Perdonen que al principio siempre los aburro un poco acerca de términos y palabras extrañas, pero si no lo hacemos acá, cuando vayamos caminando y leyendo las citas bíblicas, después puede ser que cueste un poco entenderlas. En el término hebreo viene de una palabra que se pronuncia Cohen, y es un sacerdote o un ministro reconocido de que está guiando a las personas para encontrarse con Dios. Un sacerdote realizaba en aquel tiempo, en el tiempo antiguo, sacrificios, ritos y tareas de mediación entre el pueblo y Dios. Una tarea de mediación, quiero que usted subraye eso. El sacerdote hacía una tarea de mediación. Estamos hablando del sacerdote hebreo en el Antiguo Testamento. Entre otras cosas, el hombre, el sacerdote, escuche bien, sacerdote, no el sumo sacerdote, sino el sacerdote, tenía alguna autoridad sobre el pueblo delegada por toda la estructura. Ese sacerdote podía entrar y salir del lugar santo en el templo, pero no del lugar santísimo, en donde estaba el arca del pacto de Jehová. No podía entrar a la presencia misma de Dios. Entonces el sacerdote pues era de una casta. Hasta Moisés, de Moisés para atrás, el sacerdote no era nombrado. El Señor todavía no había dejado claro quiénes eran los que iban a heredar la casta sacerdotal. Pero de Moisés en adelante, cuando nace su hermano Aarón, El Señor de ahí pone que había una casta sacerdotal. De ahí en adelante, los sacerdotes se iban a heredar el puesto a través de una genealogía, la genealogía de los sacerdotes levitas. Y de ahí empezó que si usted tenía padre y madre sacerdote y usted podía comprobar que al menos 5 generaciones antes de usted habían sido sacerdotes, entonces usted podía calificar para el puesto de sacerdote. Había que demostrarlo. Era un puesto, por supuesto, valga la redundancia, muy importante. Tan importante que en algunos momentos de la historia el puesto del sacerdote quedó a la par del rey o del emperador, porque era el puesto espiritual más fuerte. Ahora me voy a ir del punto de vista griego. Hiereus es la palabra que se usaba ahí, y se seleccionó al sacerdocio arónico también para el mismo propósito que después iba a venir a cumplir el Señor Jesucristo. Ya vamos a hablar un poquito acerca de esto. Había un sincretismo entre los hebreos y ya el medio ambiente griego, que es a donde se desarrolló la historia del Nuevo Testamento, en donde se hereda más o menos la misma línea. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca del sacerdocio del Señor Jesucristo, que es muy importante entenderlo para poderlo aplicar. Dijimos que el sacerdocio era una mediación entre el pueblo, este hombre y Dios. Entonces llegaba los seres humanos y le decían: ok, traigo este holocausto porque fíjate que estoy en pecado. Entonces el sumo sacerdote decía: qué bien, de acuerdo al pecado, así era el holocausto, un becerro bien grandote, o era un palomino, o cualquier otra cosa, y llegaban a ofrecer los pecados. Entonces venía el sacerdote, y recibía el holocausto. Pero una vez al año, quiero que tengan esta historia clara aquí, porque más adelante nos va a servir. Una vez al año tenía que entrar el sumo sacerdote, que era el elevado de todos. Estaban todos los sacerdotes, pero había uno que era sumo sacerdote, que era el único que podía entrar, escogido por Dios, al lugar santísimo, que era donde estaba el arca del pacto. Y él pasaba a través del velo, llegaba delante del arca del pacto y ofrecía el holocausto para la remisión de los pecados del pueblo, y empezaba a contar otro año después de esto. Ese hombre tenía que ser casi santo, ¿verdad? Ese hombre tenía que estar bien purificado antes de entrar a la presencia de Dios. Él tenía su traje, que no viene al caso que yo les describa cómo se vestía, pero tenía su traje completo desde la cabeza hasta los pies. Y algún detalle que les puedo contar es que en la túnica, en la parte de abajo, llevaba unos chinchines en todo el alrededor de la túnica. Y cuando él entraba al lugar santísimo, tenía que ir amarrado con un lazo. ¿Por qué? Porque si ese hombre no estaba bien purificado y no entraba bien limpio a la presencia del Señor, en la presencia de Dios moría instantáneamente. Entonces, cuando él caminaba hacia el lugar santísimo, se oían los chinchines que se iban moviendo, clink, 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 hasta que él entraba al lugar santísimo, y él movía su túnica para que todos allá afuera oyeran que los chinchines se movían. En el momento que los chinchines se apagaban y ya no seguía haciendo ruido, ya cayó aquel, decían todos. Y empezaba la especulación: ¿qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? Pero como caía muerto en la presencia de Dios, allá adentro en el lugar santísimo, había que sacar el cuerpo de ahí. Para eso servía el lazo que se ponía en la cintura. Entonces, entre todos los sacerdotes empezaban a jalarlo para sacar el cuerpo del lugar santísimo. Quería decir que ese sumo sacerdote no había dado la talla y había muerto en la presencia de Dios. Así era de difícil. Cuando entramos en el Nuevo Testamento, en esta etapa de la gracia, todo eso quedó suspendido. Y todo tiene un porqué. Cuando ustedes vieron a Jesucristo, o cuando ustedes leen la palabra de Dios, que Jesucristo entrega el Espíritu colgado en la cruz, clavado en la cruz del Calvario, y dice: y hubo tinieblas, un gran terremoto, y el velo del templo se rasgó de arriba para abajo. Todo eso tiene un significado. Todo eso sucedió por un motivo. Y cuando el velo se rompe de arriba para abajo, quiere decir que usted y yo ya no necesitamos otro mediador para entrar a la presencia de Dios. En ese momento se cambia la estrategia de adoración. En ese momento automáticamente queda anulado el sacerdocio religioso y el sumo sacerdocio religioso, y ustedes y yo ya no tenemos que buscar mediadores para llegar a la presencia del Señor, porque el velo se rompió, y cuando se rompió quedó abierta la presencia de Dios, el lugar santísimo, para que todos ustedes y yo podamos entrar libremente sin tener que mandar al sumo sacerdote. Ahora, cuando todo ese sacerdocio cambia, el sacerdocio arónico, el sacerdocio de la ley, este que estamos hablando, pues había que dejar a un sacerdote mediador por medio del cual nosotros llegáramos a Dios. ¿Es el pastor ese sacerdote? ¿Es un sacerdote católico? ¿Es un ministro anglicano? ¿Quién es el único sacerdote? ¿O es un santo? ¿O es Virgen María, a quien hemos repetido en muchas ocasiones que le tenemos mucho sumo respeto a Virgen María? ¿Pero es ella? ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5? Usted debe conocerse este versículo de memoria, 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo ¿qué dice ahí? Ok, entonces ¿quién queda como el sumo sacerdote por el cual podemos llegar a Cristo, a Dios? Su Hijo Jesucristo, únicamente. Es el único. Esa es la explicación teológica acerca de este versículo. Cuando Jesús rompe el velo, se genera una, queda anulado el sacerdocio arónico. Y entonces dice el Señor: me voy a poner yo aquí porque voy a ser el único mediador entre ustedes y Dios. Yo soy el sumo sacerdote. Entonces ahora, hoy en día, solo hay un sumo sacerdote que se llama Jesucristo, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Ahora, quiero explicarles algo bien interesante, a veces un poco difícil de explicar, pero apasionante. Vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 14. Génesis 14, 17. Es una historia un poco larga, pero la vamos a cortar, por supuesto. En lo que usted llega a Génesis 14, 17, le cuento la historia. Lot y Abraham, cuando habían salido de su tierra, Ur de los Caldeos, se separan en el camino porque los pastores de ellos se peleaban entre sí. Y entonces, al separarse, Lot se fue por un lado, Abraham se fue para el otro. Y ya sabemos la historia de Lot: se fue para Sodoma y Gomorra, le fue mal por ahí, le fue bien mal por ahí. Y de repente hubo un momento en lo que Lot estaba ahí cuando hubo una invasión. Cuatro reyes se unen para pelear con cinco reyes de cinco naciones, y empieza una gran guerra ahí entre nueve naciones, entre las cuales estaba Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra estaba en el lado perdedor, es decir, habían sido invadidos y estaban a punto de ser sitiados. Y Abraham estaba allá por su nación sin meterse con nadie, estaba tranquilo allá en su tierra, él no se metía con nadie. Pero oyó que iban a invadir y a sitiar Sodoma y Gomorra, y él se acordó que su sobrino Lot estaba por ahí, y entonces saltó al rescate de su sobrino. Salió el único de los eventos en donde la Biblia registra a Abraham como guerrero. Abraham siempre fue un hijo de Dios, Abraham siempre recibió el orden de Dios y caminó, fue muy obediente, pero nunca fue guerrero. Él no tuvo ejército, o por lo menos no lo registra la Biblia, hasta ese momento en el cual dice: tengo que ir a defender a mi sobrino Lot. Y se metió a la guerra él. ¿Y qué creen que pasó? ¿Quién creen que va a ganar? Dios. Esa es nuestra pregunta aquí. ¿Quién creen que va a ganar? Siempre va a ganar Cristo, siempre va a ganar Jesús, toda la vida. Aunque no parezca, aunque a veces la batalla se ponga dura, aunque a veces su vida esté difícil, aunque a veces esté sudando, aunque usted vea que no hay esperanza, aunque usted vea que se le cierran las oportunidades, ¿quién creen que va a ganar? Cristo siempre va a ganar. Jesús siempre va a ganar. Va a ganar en su vida siempre. Y así, en este momento, Abraham le gana y le da duro a todos los reyes estos y logra liberar a su sobrino. Entonces, en 14:17, Abraham llega a ver si todo estaba bien y a preguntarle al rey con el que vivía su sobrino Lot que si todo estaba bien. Y esta es la escena que vamos a leer. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Llegó Abraham y dijo el rey de Sodoma: sí, agarrá lo que querrás, mira que nos salvaste, agarrá el todo, llévate el botín, llévate aquí, llévate allá, nos salvaste la vida, tienes derecho a agarrar lo que sea. Y Abraham le dijo: no quiero nada tuyo, todo eso es mal habido después de toda la porquería que hay en esta ciudad, no quiero nada tuyo, porque después vas a decir que tú fuiste el que me ha enriquecido cuando a mí me enriquece Dios. Pero este personaje que ustedes ven ahí, el sacerdote Melquisedec, no aparece en ningún otro lugar previo a esta historia. Usted lo puede leer detalladamente, Génesis 14. Se mencionan 9 reyes y en ninguno de esos reyes se menciona a este personaje Melquisedec. No aparece en ningún lugar. Aparecen un montón de nombres raros que usted los puede ver ahí, raros, extraños, que son todos esos reyes, pero Melquisedec no aparece excepto en esta escena. Ahí, de la nada, están ellos conversando y de repente ven venir un personaje que se para enfrente. Entonces Melquisedec, y la Biblia lo describe quién es, y dice: rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Ah, ¿y de dónde salió este? Rey de Salem, que quiere decir paz, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham. Y lo bendijo y le dijo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y vean lo que hizo Abraham. ¿A quién le debemos diezmar nosotros? ¿Al pastor? ¿A la iglesia? ¿Debemos diezmarle a los misioneros? ¿Debemos diezmarle a qué sé yo, lo que sea? No, ¿a quién le diezma usted? ¿A quién, con quién es obediente usted a través del diezmo? Con Dios. Por supuesto, usted lo entrega a la iglesia porque se supone que la iglesia lo va a administrar de la manera correcta. Eso es lo que esperamos todos. Y que el Señor va a ungir a nuestros pastores y líderes para que lo puedan administrar de la manera correcta. Y para la gloria y honra del Señor y la gracia de Él, vemos que en esta iglesia se hace de la manera adecuada y estamos construyendo templos en diferentes partes del mundo y apoyamos misioneros, y ese es nuestro enfoque, el evangelismo. Entonces, vemos que Él le diezma a este rey de Salem, porque él lo identifica. Abraham sabía quién era y le dijo: te voy a diezmar a ti. Había una conexión extraña entre Melquisedec y Abraham en ese momento. Tan extraña que cuando lo vio dijo: mira, me ha quedado un buen botín de esto, te voy a diezmar. Y le diezmó a Dios. Eso es lo que creemos. Pero este personaje extraño, así como entra en esta escena, salió de la escena sin despedirse. Puede seguir el relato completo este y ya no se vuelve a mencionar Melquisedec nunca más. Solo llegó, apareció, felicitó, bendijo a Abraham, recibió los diezmos y le dijo adiós y se fue. ¿Quién era este personaje? ¿No será por ahí una teofanía? Ya lo vamos a descubrir. Vaya conmigo al Salmo 110. Salmo 110. Yo sé que usted ha encontrado consuelo en este salmo en algún momento. Yo sé que tal vez alguien ha predicado este salmo. Yo creo que algún versículo de por ahí a usted le ha tocado el corazón, pero nunca lo va a haber visto desde el punto de vista que lo vamos a ver hoy. Salmo 110. Vamos a ver qué habla este salmo. Versículo 1 dice así: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A quién más le dijo esto Dios? Esta frase, ¿a quién se la ha mencionado en el Nuevo Testamento? A Jesús. La misma frase, esta misma se la ha dicho a Jesús. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora este Salmo 110 tiene más sentido. ¿A quién se refiere este Salmo? ¿A quién le está hablando? A Jesús. Está haciendo ahorita el tipo de Jesús ahí. Está hablando y describiendo lo que Jesús era y pone una firma misteriosa ahí diciendo: según el orden de Melquisedec. ¿Y entonces qué es? En este salmo, mis queridos hermanos, hay una transición, así hay que verlo. En este salmo hay una transición del sacerdocio hebreo al sacerdocio de Jesús. Ahí hace un clic en este salmo. Y usted tal vez lo ha leído 100 veces, pero no sabía esto. Pase usted por ahí y diga, aquí está el clic en el cual el sacerdocio hebreo se empieza a transformar en el sacerdocio de Cristo. Ahí es a donde el Señor le da esa autoridad que más adelante iba a ser reflejada. Vaya conmigo, por favor. Hebreos capítulo 7, versículo 1. Hebreos capítulo 7, versículo 1. Esto es contundente. Lo que usted va a leer ahorita en la Biblia es contundente. No necesita que usted y yo lo expliquemos línea por línea. Se explica por sí solo. Ahora que hemos venido persiguiendo a la Escritura y conociendo los términos, usted va a entender claramente lo que dice Hebreos 7:1. Dice la Biblia: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, primeramente, rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre ni madre, sin genealogía. Pausa. Se está describiendo a un rey, se está describiendo a un sacerdote que no tiene padre, ni madre, ni genealogía. Al principio de este estudio les dije que para que usted pudiera llegar a ser un sacerdote o un sumo sacerdote, tenía que demostrarse que su genealogía, al menos 5 generaciones, tendrían que haber sido sacerdotes para que usted lo llegara a ser. ¿Cómo es posible entonces que este sacerdocio de Melquisedec no ameritaba una genealogía y que decía aquí que no hay padre ni madre ni genealogía alguna? ¿Le suena aquel versículo que dice alfa y omega, principio y el fin, no hay antes ni después? Esto es lo que se está desarrollando en este versículo. Rey de paz, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fue esa profecía que dio el profeta Isaías acerca del nacimiento de Cristo. Aquí vamos, versículo 3: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante ¿a quién? Al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Ahí se da cuenta usted que este sacerdocio no era el sacerdocio judaico. Se da cuenta que esta era otra cosa diferente. Esto era algo bien especial. Pero aquel cuya genealogía, versículo 6, no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Versículo 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí, ciertamente, reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Qué quiere decir esto? Que Abraham hubiera tenido que diezmar en el templo, y no diezmó en el templo, sino que le diezmó al rey de Salem, Melquisedec. Entonces, ¿quién salió perdiendo? El sacerdote del templo, porque no le diezmaron. ¿Pero por qué? Porque se tenía que ir al verdadero sacerdote. Entonces, mis queridos hermanos, recapitulando, este misterioso personaje, Melquisedec, que solo aparece 3 veces en la historia bíblica, en Génesis, como lo hemos visto en el Salmo 110, y ahora aquí en la Epístola a los Hebreos, no es otro más que Jesucristo ejerciendo su sacerdocio. Por eso hoy nos damos cuenta que este versículo, 1 Timoteo 2:5, tiene un gran sentido. Porque el sacerdote, el trabajo del sumo sacerdote era generar un puente, generar una mediación entre el pueblo y Dios, y por eso es porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Tiene más sentido aún este versículo cuando ya entendemos toda la historia. Ahora, el sumo sacerdocio le pertenece únicamente a Dios, a Jesús, el sumo sacerdocio. Vamos a hablar un poquito acerca del sacerdocio que queda hoy acá en la tierra, el sacerdocio de los hombres. Ese es el punto que traigo a continuación. Pero debo, antes de pasar al sacerdocio de los hombres, hablar del sacerdocio de Dios, el sacerdocio de Jesús. Ese sacerdocio de Melquisedec, si lo quiere llamar así, aunque teológicamente no es correcto, hablamos acerca de el sacerdocio de Jesús, es el sumo sacerdocio. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único que puede perdonar los pecados. Él es el único en el quien nos debemos postrar. Es el único al quien debemos nosotros doblarle las rodillas. Es el único que debemos brindarle adoración. ¿Estamos claros con ese punto? Entonces, ¿a qué se refiere la palabra? Y por favor, lo hago con todo respeto y lo hago con responsabilidad, pero estamos hablando acerca de términos y aclarando conceptos. Sumo pontífice. Pons facere. Esa es la palabra pontífice. Y significa constructor de puentes. Mediación. Maximus pons facere. Sumo pontífice. ¿Estará bien aplicado o no? Creo que no. Porque le estamos dando la característica de sumo sacerdote a una persona que no lo puede portar. Estamos hablando del término, estamos hablando del rango de sumo sacerdote a un ser humano que no puede poseer el rango de sumo sacerdote, porque solo hay un sumo sacerdote, que ya lo estudiamos, que se llama ¿cómo? Jesucristo. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Todos los demás de ahí para abajo deben ser sacerdotes únicamente. Como usted y como yo, ya lo vamos a ver a continuación, cada uno tiene un rol delegado de Dios para nosotros. Pero Él es el único sumo, si lo quiere llamar así, pontífice, aunque es una palabra latina, pero solo hay uno, que es Jesucristo. No podemos utilizar ni asignarle ese término a otro ser humano. Ahora veamos el sacerdocio de los hombres. Nosotros, queda claro, nunca vamos a ser sumos sacerdotes. Vamos a ser sacerdotes, nada más. ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 Pedro capítulo 2, versículos del 9 al 10? Primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora, nosotros tenemos esa herencia, aquellos que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador y que hemos sido adoptados como hijos de Dios, tenemos una herencia real de un sacerdocio, de una nación santa, de un pueblo escogido por Dios. Esa es parte de la herencia de nosotros confesar a Jesús como Señor y Salvador en nuestra vida. No solo de creer que hay un Dios sentado en un lugar, no solo de creer que hay un Dios sentado en el trono y que gobierna todo, no. Es haber aceptado, es dar un paso de fe y decirle a Jesús: ok, ya he entendido cuál es tu rol. Ahora lo que necesito es que pases a ser el sumo sacerdote de mi vida también, que pases a ser mi mediador, se lo tengo que decir. Por eso la palabra de Dios, y es un versículo que leemos todos los domingos o lo decimos de memoria acá: el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Por eso hacemos una oración, por eso se lo decimos. Creemos en ese sumo sacerdote, único mediador entre Dios y los hombres, para que nosotros podamos entonces ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios a través del pago de la sangre derramada en la cruz. Ve cómo todo tiene sentido ahora. Hemos conocido a Cristo muchas veces, quizás usted le ha adorado, usted se ha puesto de rodillas, pero lo ha conocido desde atrás, lo ha conocido desde adentro, como hoy estamos nosotros desmenuzando la palabra, que es apasionante descubrir todas estas áreas de Cristo. Ahora, nosotros como sacerdotes, real sacerdocio, podemos ver algunas cosas. Por ejemplo, Éxodo capítulo 19, versículos del 5 al 6. Éxodo 19 del 5 al 6. Dice la Biblia en Éxodo 19 del 5 al 6: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. La declaración en Primera de Pedro capítulo 2 viene a consecuencia de esta promesa que se dio en Éxodo capítulo 19. Se cumple la promesa en Primera de Pedro, porque ya se le había prometido al pueblo que iban a tener un real sacerdocio. Ahora les tengo otra comparación y con esto cierro. Yo sé que los hermanos van a decir: no puede ser, no es justo, va a cerrar con esto y nos va a dejar con la gana del desquite. El sacerdocio del hombre en casa. Recuerde, no hay sumo sacerdote más que Jesús. Pero nosotros hemos sido llamados sacerdotes también para que aquí podamos hacer trabajos dentro del templo, como lo hacían los sacerdotes en aquella época, una figura de esto, pero el sumo sacerdote siempre va a ser Jesucristo. Pero ustedes y yo, hermanos y hermanas, siempre hemos escuchado aquello que dice: es que el hombre es sacerdote de la casa, ¿sí o no? Y que el hombre a veces cede el sacerdocio de su casa. Pero para muchos hombres recién convertidos, o aquellos que no se han convertido, o aquellos que visitan asiduamente una iglesia, no les suena en la cabeza. ¿Cómo pueden explicarse en su mente que son sacerdotes de la casa? Vieja, estás loca, le dicen. Yo no soy sacerdote de nada, que no ves que no tengo sotana. Deja de estarme diciendo eso. Yo no entiendo nada, ese término de sacerdote, yo no lo entiendo, no me digas. Pero es que viejo, tú tienes que ser el sacerdote de esta casa, tienes que ser el... Y no entienden sencillamente. Pero después de este mensaje creo que todos van a entender, hermanos, así que les voto la coartada. Hoy sí van a poder entender. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 21. Efesios 5, 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es sacerdote de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, y aquí viene: amad a vuestras mujeres como qué. Como Cristo, el sumo sacerdote, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres y ejecutar el sacerdocio en su casa. Ahí está. No un sumo sacerdocio. Pero cuando Dios pida cuentas de la empresa llamada hogar, se va a entender con el representante legal que Dios conoce, que Dios puso en esa casa, y ese es el hombre. Nos guste o no. Por eso, mis queridos hermanos, cuando le digan: sé sacerdote de tu casa, y usted no entiende el término, ahora lo entiende. Eso es lo que tenemos que hacer. Somos los representantes en nuestro hogar. ¿Lo hemos hecho bien o no? Cuando Dios ha querido arreglar algo en nuestra casa, ¿ha podido conversar con nosotros? Cuando Dios ha querido que algún proceso se cambie en nuestro hogar porque no lo estamos haciendo bien, ¿Dios ha podido confiar en el sacerdote que dejó en esa casa, sí o no? ¿Nos ha encontrado? Nos hemos reunido con él en oración. Hemos encontrado o escuchado cuál es el plan de Dios para nuestra familia. Hemos repartido eficientemente la bendición que Dios nos ha dado como sacerdote en nuestra casa, ¿sí o no? Esa es la pregunta. Si no lo hemos logrado ahorita, reúnase con su jefe. ¿Y cuál es el jefe? El sumo sacerdote, se llama Jesucristo. Él le va a dar las indicaciones adecuadas. Vamos a orar. Dios amado, te doy gracias esta noche por tu inmenso amor, poder y misericordia. Gracias, Señor, porque nos has explicado claramente otro de tus roles. Es impresionante, Señor. Te doy gracias porque De la misma manera en que podemos entender estas partes entretejidas en la Biblia, también podemos comprender cuál es nuestro rol delante de ti. ¿Cómo uno de nosotros va a osar desafiar al sumo sacerdote? ¿Cómo uno de nosotros puede osar desobedecer al sumo sacerdote? No lo sabemos. Si antes habían castigos para los que hacían eso, físicos o monetarios, ¿cuál será el castigo espiritual de hoy? Separación. Por eso, Señor, tu palabra dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y la palabra muerte, Señor, tú la pusiste en la Biblia, no como el significado de dejar de vivir, sino con el significado de una separación espiritual entre Dios y los hombres. Ayúdame, Señor, a poder mantener viva mi relación contigo y ejecutar los roles que tú ya habías escrito para mí. Ayúdame, Señor. Ahora usted ore y pídale a Dios, a todos los varones que están acá, poder desarrollar bien el sacerdocio. Pídale al Señor que le dé la unción que usted tiene que repartir en casa, o repartir en el lugar de trabajo, o repartir con su familia, donde quiera que usted ande. Señor, encuéntrate con todos estos hijos tuyos y con las hermanas que también son parte del linaje escogido, el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo escogido de Dios. Señor, hoy tenemos una percepción tuya más alta todavía. Cada vez que aprendemos de la cristología, cada vez que aprendemos de ti, Señor Jesús, te vamos poniendo más y más alto, más y más alto, más y más alto. Te vamos dando el lugar que te corresponde, aunque aún así permaneces en nuestro corazón, cerca de nosotros. Sabemos que tu lugar es la diestra de Dios. Sabemos que ese es tu headquarter, ese es tu lugar de trabajo, pero vives también internamente en nosotros. Otro de esos milagros sobrenaturales que no podemos explicar. Si alguien aquí cree necesario recibir a Cristo en su corazón, como ya lo dijimos hace un rato, y quiere hacer esa oración de la cual platicamos, este es el momento. Vamos a dar unos segundos para hacer esto. Esa oración por la cual tengo que pronunciar con mi boca que Jesús es el Señor y que creo en Él como Señor y Salvador. Una oración que yo te puedo acompañar haciéndola, aunque yo no puedo brindar perdón, ni puedo brindar salvación eterna. Eso solo lo hace el sumo sacerdote Jesucristo. Pero te puedo acompañar y decirte, vamos juntos a hacer esta oración. Yo desde aquí del púlpito y tú ahí en tu silla, no te voy a pedir que te levantes, pero sí necesito saber que quieres hacer esta oración y te voy a acompañar. Si estás ahí sentado en tu silla y quieres dar este paso de fe, levanta tu mano y dime, sí, yo quiero hacerlo. Y cuando tú levantes tu mano, yo voy a proceder a hacer esta oración de aquí y tú repites ahí cuando estás en tu lugar. Pero necesito saberlo. Le has dado like a cualquier cantidad de tonteras en la web. Le has dado like a un montón de comentarios sin sentido. Levantar tu mano hoy para aceptar a Cristo en tu corazón es darle like a Cristo, algo trascendental, algo que sí va a cambiar tu vida, algo que sí te tiene que gustar. No gastes más likes en la web, gasta un like en Cristo y eso es suficiente para tu vida eterna. Y ese like es a través de esta oración de fe. Habrá alguien que quiera dar su paso de fe, levanta tu mano donde estás ahí, sin pena, sin vergüenza, sin saber qué va a pensar el de la par, que no te importe, porque cuando el de la par esté entrando al cielo y tú te quedes afuera del cielo, ahí te vas a dar cuenta que debió importarte poco lo que pensaran en la iglesia. Levanta tu mano y di, sí, yo quiero ser parte del real sacerdocio, de la nación santa, del linaje escogido. Una mano marcará la diferencia. Levanta tu mano ahí donde estás. Veo tu mano, hijo. En el nombre de Jesús, un niño sabio que sabe que a su edad tiene que dar un paso de fe. Dios ha visto tu inocencia y Dios ha visto tu determinación. Y en este momento tu nombre está inscrito en el libro de la vida y Dios te va a respaldar. Habrá alguien más, además de este niño valiente que levantó su mano, venciendo todo. Habrá alguien más. Ve una mano levantada ahí atrás. En el nombre de Cristo Jesús, declaro que hoy la unción de Dios y el poder de Dios está cayendo sobre su vida, llenando de paz su corazón, llenando de misericordia su corazón. Declaramos que el sacerdocio de Cristo, el sumo sacerdocio, hoy va a transformar su vida. No va a ser una vida sin problemas, no, pero el sumo sacerdote caminará con usted en medio de la tormenta. Y solo con ese paso de fe, Dios está poniendo paz en el corazón y su nombre inscrito en el libro de la vida para que le dé vida eterna. ¿Habrá alguien más que quiera dar ese paso de fe? Ve una mano levantada aquí al frente. Hermana, en el nombre de Cristo, la unción de Dios, el poder de Dios, el respaldo de Dios. Ahora usted podrá entrar confiadamente al trono de la gracia. El velo se rompió y usted puede entrar libremente a conversar con Dios. ¿Quién va a guiar su oración? El Espíritu Santo, porque la palabra dice que el Espíritu de Dios va a morar en los corazones de aquellos que le creen. Y hoy usted, con ese paso de fe, está declarando su fe en Jesucristo y el Espíritu de Dios morará en su interior. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? Otra mano levantada antes de irnos. ¿Habrá alguien más que quiera la oportunidad también de ser llamados hijos de Dios? ¿Alguien más? ¿Alguien más? A las personas que han levantado su mano, ahí donde están, en su lugar, les pido que por favor repitan con voz audible esta oración. Y digan conmigo: Señor Jesús, reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, Señor. Pero también reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te clavaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mi pecado. Reconozco que resucitaste al tercer día. Estás vivo a la diestra de Dios. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gobiérname, guíame y bendíceme a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te doy gracias por el milagro de la salvación. Gracias, Señor, por darnos vida eterna. Gracias, Señor, por darnos esta palabra que es viva también, y que a través de ella podemos edificar nuestra fe, y que a través de ella podemos solidificar nuestros cimientos cristianos, para que nada ni nadie pueda mover nuestra fe a través de las sacudidas de doctrinas erróneas, a través de las sacudidas de filosofías, a través de las sacudidas de ideas contrarias a ti, Señor, que hay en el mundo. Nuestra fe está más sólida hoy, después de aprender más de ti. Te damos gracias, Señor. Lleva con bien a tu pueblo, protégelos, líbralos del mal, del peligro y de la violencia. Guarda sus hogares, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador. Amén, Señor. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, hermanos.